Natalia Ubal, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Todo en orden? ¿Todo tranquilo?
Todo tranquilo.
Sí, bueno, muy bien. Dijimos que íbamos a volver sobre el tema recule del gobierno en cuanto al proyecto que se está estudiando en la comisión de representantes sobre regulación de la venta y producción de marihuana. Y efectivamente, tú le vas a dar una mirada que está vinculada a gobernar mientras encuestas, ¿no?
Sí,
porque ahí... Mujica, digamos, que reculó a partir de esta encuesta, se podría decir que reculó a partir de esta encuesta de cifra que se dio a conocer, donde el 64% creo que es de la población, está en contra del proyecto que se estaba manejando a nivel de gobierno.
Claro, aparentemente, según Aníbal Pereira del MPP, ya había reculado una semana atrás, que habían coordinado que esta ley no era este proyecto no era de los más prioritarios dentro de la estrategia esa por la vida y la convivencia. También un poco hay que tomarlo con pinzas, uno no sabe muy bien a qué atenerse, porque se acuerdan que antes de enviarse este proyecto al Parlamento había pasado lo mismo, creo que Mujica había declarado algo muy similar, también a raíz de otra encuesta de cifra que le daba un 60% en contra de la despenalización, de la legalización de la marihuana, y salió inmediatamente Mujica a hablar de eso, de la importancia de que este proyecto tuviera un amplio respaldo ciudadano. Y sin embargo, a los pocos días se mandó el proyecto al Parlamento. O sea que uno, incluso hubo también diputados que aclararon que no era que estuviera enterrado el proyecto, sino que se iba a tratar un poco más adelante. Entonces, no se sabe muy bien si es un comentario, simplemente por decir, de Mujica, después de una encuesta, ¿no?, entrando un poco en sintonía con lo que piensa la mayoría de la población aparentemente, o si efectivamente tiene la intención de demorarlo incluso para un próximo periodo de gobierno.
¿Y qué pasa si lo demora, pasan los meses, capaz que pasa un año y medio, y los números siguen siendo los mismos?
Sí, no sabemos.
No logra convencer a la población.
En realidad también hay una cuestión de separación de poderes que algunos diputados marcaban ayer, ¿no? En realidad el proyecto, uno diría, bueno, los diputados, los legisladores del Frente Amplio no van a impulsar algo en contra de la oposición, de la opinión del presidente de la República. Pero bueno, también tiene la potestad de hacerlo, digamos.
No, pero si
puede
el Ejecutivo manda un proyecto al Parlamento, una cosa es el proyecto de autocultivo, ¿no?, que nacía el Parlamento, pero otra cosa era el proyecto que había trasladado el Ejecutivo al Parlamento.
Sí, pero es muy distinto del que llegó al Parlamento, ¿se acuerdan?
Sí.
Porque es completamente distinto, incluye también la situación del autocultivo, que antes no estaba incluida. O sea, es como ya un proyecto, otro proyecto, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es hacer futurología, no tenemos ni idea qué puede llegar a pasar. Pero más allá de eso, yo quería comentar justamente el tema de... Vos comentabas, Sapo, de gobernar mediante las encuestas, ¿no? Me parece que están adoptando como un rol o un papel o bastante determinante las encuestas en las decisiones políticas. Y ahí hay que hacer alguna puntualización, ¿no? Porque parece que fuera como una especie de sustituto de un mecanismo de democracia directa como puede ser, yo qué sé, el plebiscito. Y en realidad son procedimientos totalmente distintos, desde lo más básico, ¿no?, que las encuestas son una muestra, los plebiscitos, ¿no?, se abarca a toda la población, a todos los habilitados para votar, y eso por un lado. Después el tema de la metodología, que también incide, ¿no?, cuál es la metodología que utilizan las encuestas. En general, este tipo de encuestas de opinión pública, que a mí me tocó hacer encuestas y supervisar encuestas también, para ahorrar costos, lo que se hace es armar un gran paquete, ¿no? Entonces, es una encuesta de una hora donde le preguntan a la persona 80 temas distintos. Y después lo que van sacando es resultados por tema. Ahí, obviamente, el proceso, yo no digo que eso no, eso quiera decir que este 64% que se opone a la legalización de la marihuana no sea cierto, que la mayoría... No estoy diciendo eso, pero sí que es una toma de decisión o de opinión, un proceso de formular una opinión distinto al que uno tiene, por ejemplo, cuando en sobra, ¿no?, mete una papeleta en un plebiscito. Uno ahí tuvo muchos meses de razonar sobre el tema, de informarse si quiere por sus propias vías o si no, escuchar por lo menos las opiniones que andan en la vuelta de los políticos. O sea, hay política ahí, ¿no? Hay debate político. En una encuesta que se le pregunta a una persona 80 cosas sobre temas que muchas veces no tiene conocimiento o no ha escuchado argumentos, ahí no hay debate político, digamos, ¿no? Si bien los resultados sí se utilizan con una intención, no sé si con una intención política, pero tiene un efecto político, ¿no? Y sobre todo el momento en que se elige para comunicar los resultados de las encuestas. Era un momento bastante clave el que eligió cifra, y obviamente también por una cuestión de que la gente está interesada en que en ese momento puntual se difunda eso. Pero era un momento clave de la discusión parlamentaria, en el momento en que se difunde que el 64% está en contra de la legalización de la marihuana, y eso tiene un efecto de agenda político importante, ¿no? Entonces un poco, no digo ni que estén sesgadas, no digo, creo que si se hacen en forma rigurosa y metodológicamente bien, en forma correcta, son un buen instrumento y un buen elemento de análisis, pero hay que tener cuidado con darles una importancia, una relevancia mayor, creo, a la que tienen, efectivamente.
Sí, sobre todo a la hora de cambiar tu agenda legislativa, ¿no? Y cuáles son tus propuestas. En este caso yo pienso, el gobierno cierra como un año difícil, ¿no? Se despenalizó el aborto, pero sin embargo a partir de ese momento, como el debate se politizó mucho, la encuesta que daba que un porcentaje bastante mayor de los uruguayos estaba a favor de despenalizar el aborto se achicó. La encuesta que aparece ahora de cifra, que da que el 64% está en contra del proyecto de regular la producción y el suministro de marihuana. El caso Pluna, que parece interminable. Entonces todo eso va sumando a cerrar un año difícil. El año que viene ya 2013, uno siempre sabe que se acercan las elecciones. No es inevitable que los políticos también piensen en términos electoralistas, porque de esa manera pueden acceder a los resortes del poder. Entonces justo en esta última encuesta todo coincide. En el momento en el que se preparaban para votar esto, llega esta encuesta y es como decir, bueno, pará. Paremos la pelota, porque tampoco podemos ponernos a todos en contra. Y esto dejémoslo de lado por el momento, capaz, o lo que fuere. No, es como me queda esa sensación de ver cómo coincidieron las dos cosas sobre finales de este año. Cómo se tomó entonces, parece, con tanta relevancia esta última encuesta.
Claro.
Le leo unas palabras de Mujica del año pasado, ¿no? A propósito del tema de la instalación de Aratiri en Uruguay. Mira lo que decía Mujica en su audición. La magnitud de los recursos nos obliga a una discusión abierta. No creo que por ser gobierno podamos laudar el destino de semejante riqueza sin tratar de incluir en esas decisiones todas las variables posibles. Por desgracia, el Uruguay institucionalmente no tiene la figura que existe en muchos países, el plebiscito consultivo, donde el gobierno le hace preguntas a la nación y a partir de la respuesta toma las decisiones. Temas de semejante gravitación deberían contar con este tipo de mecanismos. No se trata de que consultemos cada uno de los pasos, pero hay algunos temas que tienen dimensiones. Disponer del destino de semejante riqueza por el hecho de ser gobierno no parece cosa sensata. Tendremos que tomar una decisión, pero en lo posible que esta decisión incluya los pareceres de la mayor cantidad de gente posible. Las cosas pueden ser legales, pero también jurídicamente se pueden cometer abusos sin que necesariamente exista mala fe. Y ahí anunciaba que el gobierno iba a hacer gestiones para habilitar un referéndum consultivo y que, de hecho, se iba a enviar al Parlamento un proyecto para crear la figura del referéndum consultivo.
Claro.
Esto fue el año pasado.
Mirá. También hay una cuestión
que
quedó,
de todo esto, ¿no?
Sí. Creo que es un tema de procedimiento también, porque si bien obviamente es un avance el paso que dio el gobierno, desde mi punto de vista, también es una cuestión de procedimiento. O sea, si vos considerás, bueno, la idea de Mujica en un momento era, vamos a elaborar un proyecto concreto y sobre ese proyecto que la ciudadanía se expida, digamos, ¿no? Pero vos lo dejás claro desde un principio, decís, bueno, yo elaboro un proyecto desde el Ejecutivo, todavía no lo mando al Parlamento, lo someto a consulta pública y a debate público, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, y ahí después me fijo en las encuestas. Yo qué sé, si es tu procedimiento, digamos, capaz que tendrías que haber hecho, si vos crees en eso, a mí me parece un error, pero si crees en eso tendrías que haber hecho ese procedimiento y bueno, después. Pero esto se envía al Parlamento, se gasta muchísimo tiempo en discusiones, o sea, también gente muy interesada laburando en el tema mucho tiempo y después se llega a una solución aparentemente de consenso y ahí se
da marcha atrás.
No, digo que se tranque,
dijo,
pero
que la población también arrime ideas, ¿no? En un momento dice, bueno, que la población arrime ideas. Y es tan vago ese concepto, ¿no? La población arrime ideas. Obviamente, Juan Pérez seguramente, claro, no tenga posibilidades de arrimar sus ideas. Y seguramente la comisión no puede estudiar las ideas de Juan Pérez y menos Mujica, ¿no? Entonces es todo una gran nube.
Claro.
¿No? Yo creo que está en la génesis como de Mujica de el no desoír al resto de los ciudadanos que piensan de manera distinta a las cosas que se están por ejecutar o que se ejecutaron, ¿no? Ahora en el caso, por ejemplo, de la despenalización del aborto, que se votó, bueno, la iniciativa para acceder a una consulta popular, a un plebiscito, Mujica que dice, yo también firmo, porque esto también todos tenemos que opinar. En Aratirí, lo mismo, todos tenemos que opinar sobre un tema tan importante de cómo se van a explotar las riquezas de este país. Todos tenemos, pero Mujica también tiene que gobernar. Y gobernar implica planificar, conducir, ejecutar. Y en ese sentido, capaz que el error más grande que se cometió con respecto a este último tema, ¿no? Respecto a este último tema de ahora dejar un poco de lado qué va a pasar con la regulación de la producción del suministro de marihuana o con la legalización del autocultivo, que cuando se presentaron las 15 medidas, como esa batería para atacar la inseguridad, o por lo menos para poner en práctica la convivencia entre los ciudadanos, muchas se fueron cumpliendo, ¿no? Sobre todo las que menos polémicas generaban, porque no tenían de parte de todos los ciudadanos capaz un prejuicio o una desinformación al respecto. Se fueron aprobando, y dentro de estas medidas estaba una que era mucho más ambiciosa, que era esta última. Entonces capaz que lo mejor hubiera sido informar cómo se iban a ir dando los pasos. El primer paso hubiera sido, ya había un proyecto de legalizar el autocultivo dentro del Parlamento. Bueno, el primer paso se iba a avanzar en torno a las libertades individuales y cómo no caer en la contradicción jurídica de que aquellos que pueden consumir no pueden acceder a fumar, porque si lo hacen están violando la ley. Bueno, primero vamos a solucionar esto, después vamos a ver si el Estado se asocia con determinados privados para también suministrar para aquellos fumadores que no planten o que no vayan a plantar en su casa. Y finalmente, la tercer pata de todo esto es cómo le vamos a combatir al narcotráfico, un mercado que por ser ilegal saca muchísimos réditos. Entonces, si vos informás bien con las personas que tendrían que haber informado, porque tendría que haber estado el director de la Junta Nacional de Drogas en su momento también, para, y vas dando los pasos en los tiempos que ya postulás de un principio, vos le das a este tema un tema de seriedad, que vaya a demorar un año o dos en salir, pero sabés que vas avanzando hacia algo. Ahora, si vos tirás la pelota, a ver quién la pincha para acá, quién la volea para el otro lado, quién le da, viste, la venta para allá, y en seis meses reculás y decís, lo que diste fue un gran paso hacia volver a demostrar que no trataste un tema con la seriedad de vida. Y eso es lo que tiene que hacer un gobierno, tratar los temas con la seriedad de vida.
Bien.
Sí, ojo que hay, bueno, hay que ver un poco lo, de nuevo, ¿no? Hay que ver qué pasa, ¿no? Porque capaz que estamos diciendo esto y el año que viene se aprueba, ¿no? Pero bueno, no quita, no quita lo anterior, digamos, ¿no? No quita el procedimiento.
Sentido, claro, primero que nada, el procedimiento. Desde antes que Mujica diera marcha atrás, estaba claro que el procedimiento no había sido el más feliz, ¿no? Desde aquella famosa conferencia de prensa donde fue Huidobro la voz cantante sobre a sí. Mí me toca hablar de la marihuana, ¿no? Sí, diciendo sí. Y se explayó vagamente sobre lo que podía llegar a ser un proyecto, ¿no? Y después, bueno, las colillas y todo lo que se discutió, dando cuenta que en realidad se estaba improvisando, ¿no? Ahora se da marcha atrás. ¿Pero qué queda en la percepción de la población? No solamente aquella conferencia de prensa desprolija, sino que el gobierno no tuvo la capacidad de convencer a la gente. Entonces, ¿por qué van a convencer ahora?
Claro, o sea,
¿no? A menos que se presente, como decías vos, un proyecto bien definido y que ahí sí la gente opine al respecto,
¿no? Yo creo que hay que bajar a tierra eso de la participación de la gente, ¿no? O sea, el gobierno del Frente Amplio en general buscó mecanismos, o sea, por ejemplo, en el cuestión de educación, más allá de lo que uno opine, hubo un debate, hubo procedimiento, digamos, hubo ahí metodología, ¿no? Bueno, nosotros hacemos este debate, después, bueno, capaz que las conclusiones no fueron seguidas del todo, pero se hizo un debate, ¿no? Hubo un procedimiento. Otro procedimiento puede ser, bueno, yo asumo que toda la población no puede elaborar un proyecto de ley, entonces lo elaboro yo, recojo comentarios, no sé, establezco mecanismos, no sé, conferencias, invito a especialistas, ¿no? Armo un plan en ese sentido y sí, obviamente todo eso
hemos tenido
faltó,
igual eso,
¿no?
Hemos tenido debates desde que yo me conozco, ¿no? Y mesas redondas.
Sobre el tema, claro, pero nada muy planificado en el sentido de decir, bueno, si yo considero que a la población le falta información sobre este tema, que parece ser la cosa que subyace un poco ahí, bueno, ¿no? Armo algo con miras a generar mayor información, pero tampoco se hizo como algo muy sistemático, muy planificado.
¿Se envió el proyecto para crear la figura del referéndum consultivo, no?
No, que yo sepa, no. No, no, no.
Fue una idea que tiró Mujica el año pasado.
No, no.
Me parece que
no. Este tipo de cosas, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Si el propio presidente que propone la herramienta para laudar este tipo de situaciones, después no toma ni siquiera ese camino, que es el de mandar un proyecto al Parlamento, bueno,
sí, sí.
Otra piedra más al camino.
Hay una cuestión, bueno, en realidad yo quería centrarme también en el, hablaba del tema de las encuestas, ¿no? Y la política, y también al rol que están jugando los politólogos, ¿no? O los, no sé, directores de empresas de consultorías públicas. Ahí, por ejemplo, el caso de Luis Eduardo González, ¿no? Que muchas veces está bueno ver, porque obviamente cada ciudadano tiene derecho a dar su opinión política en cualquier ámbito, ¿no? Pero siempre está bueno ver desde qué lugar uno habla, ¿no? Y hay veces en que uno escucha también a los politólogos que tienen un saber, que es la ciencia política, y como que no le aportan a veces, no aportan como elementos teóricos que vengan de esa ciencia, y lo que dan son como opiniones o comentarios que en algunos casos podría dar capaz que cualquier ciudadano, ¿no? Y entonces a veces como que se desdibuja un poco cuál es el rol del analista. Hay veces en que el analista da una opinión política, lisa y llanamente, digamos, ¿no? Y no está mediada o por un saber, digamos, teórico que uno le aporte, yo que sé, el concepto de poder, ¿no? O sea, como que a uno que tenga elementos teóricos como para que uno tenga un poco una visión distinta de las cosas, sino que hacen como un comentario más bien como cualquier ciudadano. Y en realidad el tema que yo les había propuesto tratar inicialmente, antes de que pasara todo esto de la legalización de la marihuana, yo creo que tiene un poco que ver con esto. El domingo sale en la apertura de Nacional del País una nota a Ernesto Talvi, economista. Dice, en realidad el titular dice, bueno, el gobierno tiene tics autoritarios. Inmediatamente dice, no sé, yo la leí así sin haber leído, sin leer el desarrollo, digamos, solamente el titular, y dije, bueno, pero ¿qué tiene Talvi que decir del autoritarismo del gobierno, no? Porque supuestamente es un analista económico, ¿no? Eso que hablaba de los roles, ¿no? Y debería, uno esperaría que opine sobre política económica, por ejemplo, ¿no? Y no sobre el autoritarismo del gobierno. Talvi en una entrevista que le hizo El País hace un par de años decía, bueno, yo opino como cualquier ciudadano. Pero justamente no opina como cualquier ciudadano, o sea, opina en calidad de analista de política económica. Entonces, cuando se afirman ese tipo de cosas, entonces, bueno, empecé a leer y en realidad lo que sucedió es que Talvi le estaba respondiendo al gobierno, que el gobierno la semana pasada se enojó con Talvi por una cosa que Talvi dijo en el martes en una conferencia de Ceres, donde, bueno, Talvi dijo que el gobierno había dejado librado el manejo de la inflación a las cúpulas sindicales. Y bueno, ahí sale Mujica, incluso sin nombrarlo, pero dice que hay analistas interesados políticamente. Y sale Massoller, del Ministerio de Economía, a decir que más o menos lo mismo, y también que Talvi está destruyendo el prestigio del país en el exterior. Y bueno, Talvi en realidad lo que estaba contestando era a esas afirmaciones. Estaba diciendo que el gobierno es autoritario y que no tolera opiniones diferentes.
Bien, ¿te parece, Natalia, sobre este tema? Porque consultaste a alguien a propósito de las declaraciones de Talvi. Nos metemos después de la tanda y también nos metemos con otro tema que estuvo en la vuelta que no comentamos casi, que es el incidente racismo que se dio a la salida de Boliche a Zabache. ¿Dónde se puede arrimar ideas? Tengo dos para ahorrar millones de dólares. ¿Qué hago? Pregunta alguien por acá. Y bueno, mande una carta a Presidencia de la República. Hola, ¿para qué llevan a Natalia si no la dejan hablar? Bueno, estamos hablando demasiado. Pero es que yo ya voté al pedo. Eliminemos las elecciones y le damos paso al poder de los politólogos. Otro que dice, ¿y ahora qué hago con las colillas que junté? Creo que si hay algo que Mujica ha dejado claro es que el objetivo del proyecto es combatir el narcotráfico. En eso no hay retroceso ninguno, dice María del Buceo.
Ya hay una encuesta que diga que el 51% de los uruguayos prefiere que se gobierne en base a encuestas.
No.
Estaría bueno hacer.
Bueno, Natalia, seguimos con el tema Talvi.
Sí, estaba hablando de Talvi. Para recordar, porque hay gente que capaz que no tiene ese dato, Talvi fue asesor de política económica del gobierno de Luis Alberto Lacalle, fue también director en el Banco Central, si no me equivoco. Fue economista jefe y director del Departamento de Política Económica del Banco Central entre el 90 y el 95. Y en realidad eso no le quita, digamos, derecho a expresar sus opiniones, pero En realidad me interesaba como más hablar un poco sobre el vínculo entre esos análisis económicos y la política. Capaz que para mucha gente es obvio que obviamente cualquier análisis económico, por más que tenga argumentos técnicos, está impregnado de política. Pero capaz que para otra gente no es tan así. Entonces consultamos sobre eso al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Rodrigo Arim, y le preguntamos un poco por esa frase, no sé si ustedes la conocen, si la deben haber escuchado, es la economía estúpido.
Sí, de Clinton,
ahí va de la campaña de Clinton contra Bush. Ahí, bueno, le preguntamos, bueno, ¿es tan así? ¿No? ¿Es la economía estúpido? Y nos respondía esto.
Yo creo que a esa frase hay que contrastarla con otra frase de otro economista, que es Danny Rodericks, que hace poco, haciendo la introducción a un libro de otros dos economistas, decía, es la política estúpidos. En realidad lo que yo creo que contrasta es la incapacidad para entender los lazos entre la política y la economía. No hay procesos económicos en términos de políticas, en términos de reglas institucionales que hagan funcionar la economía, que no transite por decisiones de corte político. Y las formas que las sociedades se organizan para tomar esas decisiones que hacen a mecanismos básicos de coordinación. La política en realidad no es otra gran cosa que la capacidad de construir instituciones que coordinen los procesos de toma de decisiones de todos los individuos y los integrantes de una sociedad. Por lo tanto, es imposible diseñar un conjunto de medidas normativamente correctas de la política económica que no presupongan un camino de tránsito político para su viabilización. Lo cual no quiere decir no reconocer que hay que vencer resistencias de colectivos de distintas naturalezas que pueden tener intereses creados. Pero necesariamente los procesos económicos exitosos tuvieron como un requisito básico la construcción de instituciones, y las instituciones son el resultado de la política.
Arín también decía que lo que hay que tener cuidado en realidad es a veces cuando uno hace análisis desde un lugar presuntamente como incuestionable, ¿no? Del saber técnico incuestionable o científico. Y decía, por ejemplo, ponía como ejemplo que en el primer curso, en los primeros cursos de economía, siempre se suele decir una frase casi hecha que es: el comercio mejora el bienestar de la sociedad. Y él decía, bueno, incluso no es tan así esa frase, ¿no? Incluso se podría cuestionar eso desde el punto de vista político, ¿no? Entonces, también hablaba, decía, sin embargo, que con respecto, le pregunté específicamente con respecto a Talvi, también, no solo Talvi, sino, yo qué sé, C.P.A. Ferrer, el rol que juega, ¿no? A Gabriel O'Donnell, no sé, ese tipo de analistas que opinan y que obviamente sus opiniones están impregnadas también de política más allá de que sean técnicas. Y él me decía que en realidad él veía como una evolución positiva que los actores políticos estaban empezando a darle mayor relevancia a esas opiniones técnicas, que obviamente tienen un saber técnico atrás, que antes no le daban relevancia, pero también consideraba que esos gurús, él le llamaba, él nunca nombró a Talvi, ¿no? Pero hablaba de los gurús de la política económica, como que los gurús de la política económica también estaban debilitando su influencia, digamos, o su influencia se había debilitado.
Yo creo que en realidad hay dos evoluciones, o tres evoluciones. Una es que el sistema político en general acepta ahora mucho más que antes escuchar opiniones técnicas, técnicamente fundadas, ¿sí? No obstante, muchas veces encontramos desde el sistema político un desprecio por eso que es el espejo del otro. Pero creo que eso ha evolucionado con vaivenes en el sentido correcto, de aceptar que hay opiniones que se construyen desde un conocimiento técnico que deben ser incorporadas en los procesos de iniciativas políticas. La segunda es que creo que ya no existen recomendaciones de política económica absoluta, sino que la propia economía, y esto ya desde la academia, a través de lo que se llama la economía política de la toma de decisiones, es consciente de que la aplicación de política está mediada necesariamente por las instituciones, y que por lo tanto la construcción de instituciones sólidas, democráticas y abiertas es clave para asegurar una correcta toma de decisiones y evitar la apropiación de ciertos sectores de los beneficios políticos. Entonces yo creo que y el tercer elemento es que creo que han perdido fuerza esos especies de gurús de la política económica, en el sentido de que hay algunas personas o instancias institucionales, inclusive esas instituciones que se autoimponen como portadores del saber contra lo que sería la ignorancia del resto del sistema social. Yo creo que en ese sentido hay una evolución correcta, con vaivenes, en donde de tanto del sistema político como también de actores externos del sistema político vinculados más a esos mal llamados saber, a veces se vuelve a posicionar en razonamiento que son anticuados.
Y capaz que hay una cosa más, que lentamente personas vinculadas a la academia, técnicos, han sabido facilitar sus conocimientos mediante un buen desempeño en la comunicación, ¿no? Eso capaz que es un cambio con respecto a otros tiempos, ¿no? Talvio, Done, son personas que comunican muy bien.
Claro,
también, ¿no?
Claro, sí, sí.
Y por eso también son escuchadas, más allá de sus conocimientos.
Sí, 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 sí. También pasa mucho con los politólogos que hablaban. Hay politólogos que son muy buenos comunicadores. O sea, ¿por qué habiendo tantos politólogos en el Instituto de Ciencia Política tendemos a consultar los periodistas o siempre a los mismos? Porque hay algunos que tienen mayor capacidad de comunicación que otros y de alguna manera adquieren mayor relevancia por eso, ¿no?
Bien.
Pero bueno, entonces como conclusión sería como, en realidad no importa tanto lo que se dice, importa lo que se dice, pero está bueno explicitar el lugar desde el que se habla, ¿no?
Algo así como zapatero a tus zapatos, pero no quiere decir que no opines, quiere decir que opines desde explicitando el rol, ¿no?, el que te toca hablar.
Capaz que, ojo, para mucha gente eso es obvio, digamos, no se precisa explicitar, ¿no? Pero yo no sé si es para todo el mundo así tan obvio.
Hacemos una tanda más, Natalia, y nos metemos ahora sí con el tema Sabache, Tania. Y hoy había una marcha.
Sí, hoy a las 18 horas.
Contra el obelisco. Ahora sí, Natalia, seguimos.
Sí, hoy hay una marcha a las 18 en el obelisco por lo que pasó en Sabache el fin de semana con Tania Ramírez, cuando agredieron a una joven afrodescendiente a la salida del boliche. 5 mujeres eran, ¿no? Que bueno, la golpearon, tuvo que ser internada en clínicas y sigue ahí, ¿no? Y bueno, un montón de organizaciones convocan la marcha, y los partidos políticos creo que se sumaron también. Hay gente que está cuestionando que se trate de un hecho de racismo. Para mí no es demasiado cuestionable. Lo que pasó fue que pasó en un fin de semana bastante complejo, ¿no? Porque pasó lo de Estados Unidos, lo de Cordón, sí, que asesinaron a una mujer, pasó también lo de Paysandú, aquel joven que entró
el
a la
joven que ingresó a Comen.
Y entonces se puso a veces como en el mismo paraguas de la violencia. Y sí, si bien tiene un costado que es ese, también tiene un costado específico que es el tema del racismo por lo que le dijeron, ¿no? No sé, negra sucia, pásate la planchita, tal, lo que todos sabemos. Entonces, ahí la cuestión yo creo es un poco si se ve como algo de un grupo de mujeres enfermas, digamos, exclusivamente, porque obviamente algo enfermas tenían que estar, pero o como un tema de toda la sociedad, que creo que es mejor verlo así, ¿no? O sea, como por algo esas mujeres encontraron se sintieron habilitadas o encontraron terreno fértil para golpear a Tania. O sea, creo que no, o por algo pasa lo que pasó en Estados Unidos y pasa con tanta frecuencia en Estados Unidos y no en otras sociedades. Yo creo que también son cuestiones sociales que está bueno verlas, ¿no? O sea, el racismo es algo, si bien no se habla mucho, se habla así como a nivel de titulares, no se habla de experiencias concretas y existen muchísimas, mucho más anónimas que este caso. Yo he conocido gente que por ser afrodescendiente no pudo entrar a un restaurante y iba acompañada, iba conmigo y no pudo entrar a un restaurante por ser afrodescendiente. Y sí dejaron entrar a los blancos, digamos. Y bueno, hay mil casos más. Entonces hablamos también en esta línea, sí, hablamos con la madre Susana, que bueno, es un personaje bastante conocido así públicamente, pero incluso mediáticamente, pero nos contaba un costado que capaz que no es tan conocido, y es cómo a ella la discriminaban en la escuela, ya desde la escuela la agredían por ser afrodescendiente, y también comentaba un poco lo que ellos llaman el término negrear, que yo no conocía, les comentaba en la tanda, no conocía que se dice negrear. Ella todo el tiempo me estaba diciendo, bueno, negreaban a Tania, ¿no? Obviamente ella repudia todo lo que pasó. Y decía, bueno, cuando estas mujeres negreaban a Tania, y yo le pregunté, bueno, ¿qué significa? Porque uno tiene el concepto ese de negrear como explotar. Ahí va. Pero lo utilizan como para decir, estaban, digamos, atacándola por su condición de afrodescendiente, una cosa así. Y bueno, y nos explicaba esas dos cosas.
Creo que no, nadie ignora que acá en el Uruguay, si decimos blanco o blanquito, no insultamos a nadie porque es una cuestión de hegemonías, ¿no? Fuimos colonizados, hoy nuestro país es eurocentrista, y bueno, y de allí que los grupos sociales dominantes tienen un color de piel que también se ve como políticamente correcto. Lo que no sea como eso es criticable o denigrado. Entonces no se insulta a nadie diciéndole blanco, blanquita, blanquita. Sin embargo, el término negro o negra, incluso morenita, morenito, morocho, pardo, para referirse a un afrodescendiente, resulta un insulto. No hay el pretexto de que te lo dije por cariño. En realidad son pocas las posibilidades en que puede ser dicho de cariño. En realidad las personas que somos de colores de piel oscura nos tienen que llamar por el nombre, no por el color de piel, que sería en todo caso un adjetivo, una condición biológica en este caso, además. Y si no conocen nuestro nombre, que nos digan señor, señora, usted, tú, como se hace normalmente entre la gente, ¿no? Si se aplicara el precepto te trato como quiero que me traten, no habría discriminaciones ofensivas porque nos pondríamos en el lugar del otro. En el caso mío en particular, en la escuela, me ensuciaban la túnica, me sacaban la moña, la rompieron, me decían negra, me pintaron no sé con qué la cara, yo qué sé. Viene una cosa por agarrársela con alguien que de alguna manera esa persona que agrede la siente como más débil o como sujeto de su agresividad, porque sí, a veces eso es irracional. Por eso decíamos cuidado con los hábitos, cuidado con lo que le enseñamos a los niños. No terminemos aceptando lo indecente como normal, por más que se haya transformado en costumbre.
Sí, es como darle, digamos, si bien se ha hablado mucho del tema de Tania Ramírez en estos días, entonces era como pretendía darle un marco más general, ¿no? O sea, el problema del racismo nos involucra a todos y si bien puede ser en algunos casos patologías o enfermedades o agresividad extrema de algunos, en realidad es un tema de todos, ¿no?
Bien. Hay un par de mensajes, sobre todo hay mucha gente que le rechina el término afrodescendiente. Dice, dos mensajes en particular. Bo, tengo un amigo que es hijo de sudafricano, rubio y más blanco que la leche. ¿Debo decirle afrodescendiente? Dejémonos de eufemismos. Odio el término afrodescendiente, es una forma de marcar la diferencia, ¿no? Nunca escuché Europa descendiente. Tuvimos, cuando conversamos con Andrés Escagliola, ¿no? De políticas sociales del Mides, nos dijo, bueno, es un término adoptado por la comunidad afrodescendiente en Uruguay, ¿no? O sea, ellos quieren que se los llame de esa forma. ¿Por qué no respetar esa decisión?
Claro, a mí en general me rechina el lenguaje políticamente correcto, pero en este caso me parece eso justamente, que es un tema de si quieren llamarse afrodescendientes, ¿no? Bueno, obviamente, si hablamos de precisión lingüística, es verdad lo que dice el oyente, afrodescendiente puede ser un blanco, rubio, ¿no? O sea, no tiene por qué ser, o podemos, afrodescendientes somos casi todos, digamos,
sí,
¿no?
Claro, porque la humanidad salió de la África. No.
Claro, sí. Claro, pero bueno, es como una fórmula que se encontró también para encontrarle a través del lenguaje, que no es menor, porque el lenguaje tiene un papel muy importante.
Sí, sobre todo por lo que dijo Susana, ¿no? Y es verdad, como se usa en un lugar donde predomina una raza, ¿no? O hay una hegemonía de una raza, la raza que es minoría y que tiene una historia de cómo llegó a ese lugar, entonces se usa el color de piel de esa raza, no para describirla, porque así se clasifica la especie humana cuando hay que dividirla por color de piel. Están los blancos, están los negros, están etcétera, etcétera, etcétera. Sino que se usa como un adjetivo social descalificador.
Sí, sí.
¿No?
Como hablábamos
como
insulto,
un insulto,
puto, el otro día.
Exacto, como un término discriminatorio. Pero creo que en esto último hay que aceptar dos cosas. Primero, que si la comunidad militante afrodescendiente opta y pide que se los llame así, bueno, es respetable y en lo posible se los puede llamar así. Tampoco la comunidad militante afrodescendiente se puede enojar cuando alguien está describiendo a una persona y es importante describir su color de piel, porque podemos estar hablando de racismo, y llamarlo una persona negra. ¿no? Sí. Porque en ese caso estás utilizando el lenguaje para describir una cosa y no estás utilizando el lenguaje para menospreciar algo.
Incluso hay afrodescendientes que dicen, no, yo soy negro, digamos, ¿no? O sea, y lo dicen con orgullo, no, yo soy negro y quiero que me digan negro, y no, ¿no? O sea, ah, quiero que me digan negro, no, pero soy negro, no soy afrodescendiente.
Y yo creo que el cambio en la cabeza de la gente va a estar totalmente saldado, por lo menos en parte saldado, cuando la corrección política en el lenguaje haya desaparecido, porque entonces vamos a haber alcanzado una igualdad en el trato
que no
es necesario usar eso, sí. ¿No? Pero está bien, es un caso de violencia el caso de Tania Ramírez, pero también sirve para disparar un problema que hay en Uruguay, que es el racismo. Y no está mal que cuando sucede algo así se utilice una vez más para comentar y dar charla y debatir sobre este problema, ¿no?
Bueno, Natalia, bien. ¿Quedamos por ahí?
Quedamos por ahí.
Nos vemos el miércoles que viene.